Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy Contacto Cuba va a hablar con periodistas independientes. ¿Qué sucede cuando un ciudadano se convierte a las filas del periodismo independiente? A ser un reportero ciudadano como un guión suelto en la sociedad y desde ahí empieza a enviar información libre hacia el mundo y el mundo enviarla hacia dentro de Cuba. ¿Qué hacen las fuerzas de seguridad? ¿Cómo el periodista, cómo el ciudadano, el activista de derechos humanos después se crece en medio de todos esos obstáculos y logra salir a flote?
Sí, empieza a enviar información para suerte de los que estamos fuera de la isla, que podemos recibirla e informarnos de primera mano de lo que está sucediendo allí, ya que la prensa oficialista no dice las cosas como son. Y después nosotros, los que estamos fuera, pues rebotamos la información de vuelta a Cuba como un boomerang y le llega a otros cubanos de a pie. Vamos a hablar con un periodista independiente, con una persona que fue arrestada en la tristemente célebre Primavera Negra del 2003, Jorge Olivera Castillo. Buenas tardes, Jorge.
Bueno, buenas tardes, un placer participar en el programa. Un saludo para ti, Jorge, y para Luis Felipe, y extensivo para todos los radioyentes.
Sí, Jorge, a partir de un artículo que publicaste tú en Cubanet, donde publicas hace tantos años ya, el Vía Crucis del Periodista Independiente, y hablas sobre un artículo parecido de tu colega Ernesto Pérez Chan. Cuéntanos de qué va todo esto, cómo es esa estructura por dentro y cómo vive paso a paso un periodista independiente los primeros acosos.
Bueno, realmente cuando yo vi publicado el artículo del colega Pérez Chan, sobre todo las vicisitudes que por las cuales está pasando a raíz de su decisión de implicarse en este movimiento de periodismo independiente, bueno, fue la motivación a escribir sobre eso y sobre también, a grosso modo, la experiencia que tengo, ya que son más de 20 años en estas líderes, en las líderes del periodismo no oficial, y realmente todo lo que supone escribir sin censura, escribir al margen de los medios oficiales, que se revierte sencillamente de una serie de acciones represivas que nadie puede subestimar, y sobre todo la capacidad, y no tan solo la capacidad represiva del régimen hacia las personas que ejercen este tipo de actividad, sino la impunidad con que lo hacen, y sobre todo no se limitan ante nada. O sea, no solamente está en riesgo la persona que firma este artículo, comentario, crónica, sino los familiares y amigos. O sea, se convierte en una especie de acoso, una especie de agresión total hacia la vida de la persona que desafortunadamente muchas personas hemos pasado, otros aún permanecen en Cuba, pero la mayoría desafortunadamente, debido a todo este sistema de presión y todo este acoso, todos estos abusos, han tenido que partir al exilio.
Sí, Olivera, si me lo permites, vamos a poner en contexto el artículo de Ernesto Pérez Chan, publicado en Cubanet, y es un artículo muy descarnado, narrado en primera persona, sobre lo que le está sucediendo a él y quién es su familia, de dónde proviene y todo eso. Él proviene de los medios oficialistas. ¿Cómo es él? Vamos a tratar de hablar con él después, pero yo quiero que tú nos digas cómo es el momento ese en que uno ya decide dar el paso y convertirse a las filas de la oposición desde la prensa.
Bueno, yo desde el punto de vista personal ya yo era un disidente propiamente, discrepaba con la política oficial, pero de eso allá a dar el salto definitivo, o sea, quitarnos las máscaras y los disfraces que llevamos por tanto tiempo, bueno, realmente es un paso que yo lo vi hace 22 años exactamente. Pero ya mucho antes te decía que lo era. Es que uno se pone frente a una fuerza descomunal, digamos, llamarlo de alguna manera descomunal. Es como luchar contra un gigante y sobre todo la vulnerabilidad jurídica. No existen medios donde, a no ser las denuncias internacionales, que por cierto, antes no se ve una reacción de la comunidad internacional hacia lo que sucede en Cuba, y esto es realmente preocupante. Sí, muchos informes, hay un monitoreo bastante exhaustivo en la mayoría de las posibilidades de las organizaciones que se dedican a esto, a hacer ver en el mundo que se violan los derechos humanos, pero no hay leyes ni no hay un consenso internacional para tomar medidas efectivas para sencillamente ponerle coto a esta situación.
Sí, y finalmente, en un par de minutos que nos quedan, ¿cómo se logra burlar todos esos obstáculos y cómo ustedes logran saltar esas vallas que le ponen?
Bueno, realmente lo principal es tener el coraje y la convicción necesaria, que lo que uno está haciendo no es nada perjudicial para nadie, solamente para los gobiernos dictatoriales, en este caso el cubano. Solamente eso, convicción, talento, coraje, y con esas tres cosas yo creo que se puede hacer, independientemente de las condicionantes sociales o políticas. Ya con eso basta. Yo te lo digo por experiencia propia, no te digo que tenga miedo, yo creo que eso es un sentimiento consustancial ser humano, pero cuando uno piensa en todo y la importancia de la labor que uno hace, uno supera todos los obstáculos posibles.
Muy bien, despedimos por esta vez al comunicador y también escritor Jorge Olivera Castillo. Para este programa, sus palabras, un abrazo fuerte de Contacto Cuba hacia ti y hasta la próxima.
Bueno, un saludo para ustedes.
Gracias.
Amigos, estamos en Contacto Cuba como cada tarde. Mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas, aquí por las ondas de Radio Martí. Estamos hablando sobre los retos del periodismo independiente y sobre los obstáculos que le ponen algunos puntos y algunas instancias del poder en Cuba a los comunicadores independientes. Hablamos ya con Jorge Olivera Castillo y ahora mismo vamos a estar en La Habana con la periodista independiente María Matienzo, quien es colaboradora habitual del portal Diario de Cuba. María, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Nada, aquí desde La Habana.
Qué bueno, gracias.
Y seguro tendría algo que decir.
claro, seguro. Gracias por estar aquí en Contacto Cuba con nosotros. Cuéntanos, ¿cuáles son los primeros retos que enfrenta un periodista independiente cuando empieza a emitir sus opiniones, a poner información que está vedada para los ciudadanos? ¿Y cuáles son los primeros cercos que les ponen?
Bueno, los primeros cercos que aparecen siempre es cómo corroborar la noticia, ¿no? Cómo hacer más, llegar a las fuentes o no. O sea, te encuentras con que ya la gente está sobre alerta sobre ti o con respecto a ti y no te da la información que necesitas para hacer una buena noticia. Y lo demás, bueno, lo demás es el acoso de la seguridad del Estado que de vez en cuando aparece o que aparece lo mismo en forma de amigo. O sea, te mandan por lo general a veces amigos para que te adviertan que estás en malos pasos o que pues aparecen ellos mismos con amenazas veladas. Pero yo asumo eso como parte de, como gajes del oficio, ¿no? Aunque yo siempre prefiero decir que no soy periodista independiente, yo soy escritora. Y los escritores tenemos que vivir de algo. Por lo general los escritores vivimos el periodismo. Y no soy independiente porque trabajo para un diario, trabajo para Diario de Cuba.
María, o sea, sobre
eso de independiente.
No, sobre ese tema que quería preguntarte. Sí, tu trabajo es retribuido, pero tú eres independiente desde el punto de vista que tú te preparas un esquema de trabajo, unos temas. Tú eres tu misma editora, tu propia jefa de redacción. No trabajas para un medio oficialista. Eres independiente en ese sentido. Refleja la realidad cubana a tu manera. A ver, cuéntanos.
Yo estoy en el bando, por decir de alguna manera, en que tengo un poco de quitarle los estigmas al periodismo que se está haciendo fuera de la oficialidad. O sea, Diario de Cuba yo considero que es un periódico reconocido, que está inscrito como periódico, y por tanto, o sea, eso lo hace tan verídico o tan legal o tan diario como Granma. O sea, disculpa.
No, venga.
Por supuesto que salvando las distancias, ¿no? Salvando las distancias, que nosotros tenemos mejor, que nosotros tratamos de ser un periódico y lo más inclusivo posible, en tanto esté bien escrita la noticia, o en tanto no sea falseada la noticia, o no esté demasiado parcializada.
Claro, claro.
Pero no significa que no tengamos objetivos claros, ¿no?
No, y además.
Pero yo quisiera
además, editorializa de vez en cuando.
Exacto, entonces claro. Eso nos hace, o sea, por lo menos mi perspectiva es que yo necesito empezar a quitar ya el mote de independiente. Yo trabajo para Diario de Cuba, y Diario de Cuba es tan periódico como cualquier otro periódico en el mundo. Entonces ya no sé, eso me hace menos independiente.
¿Te gusta más el que te digamos no oficialista entonces?
No, un periódico.
¿Periodista?
Sin adjetivos.
Claro, eres periodista.
No, pero es que hay que diferenciar de alguna manera la prensa no oficialista, o sea, la que no tiene los lineamientos del Partido Comunista. Por eso, ¿no? Se le da este apellido, digamos. Pero bueno, esto tiene muchos matices.
Pero yo pienso que la escritura final y la noticia, la manera en que se da la noticia, ya marca por sí la diferencia, ¿no? Aquí en Cuba, una de las cosas que puede pasar es que a veces uno le dice a la gente en la calle, ¿no? Yo soy periodista del Diario de Cuba, y la gente o no sabe de lo que está hablando, o te ha leído y te dice, ¿y qué quieres? Y te da la información, ¿no? Aunque si no te diga, no, yo no quiero que salga mi nombre, pero te da la información. O sea, que ya la gente está asumiendo que Diario de Cuba es un periódico.
Claro, claro.
Al menos eso pasa en mi caso, ¿no? No sé en los otros diarios qué pasar. Pero eso es algo que nos pasa a varios periodistas de Diario de Cuba que vivimos aquí en la isla.
Sí, sí. Bueno, yo escribí mucho tiempo para ese diario. Eso es muy común. María, y en cuanto a la arquitectura de lo que tú escribes, acopiar información, redactar, y también esa zozobra entre lo que eso llega a el portal, a Diario de Cuba, y se publica, y tu acceso o no a los comentarios que se ponen allí, que se comenta bastante en ese periódico, esa interacción con los lectores que muchas veces te falta. Cuéntanos de todo esto.
A ver, me estás mezclando dos cosas. Sí. Una es el acceso que yo puedo tener a la información aquí, o sea, cómo yo puedo mostrarlo, tengo a mi alrededor, que claro, tengo que jugar siempre con los miedos de la gente, con mis miedos. Tengo que jugar además con quien quiere o no darme la información, con quien me cierra la puerta en la cara y me dice yo, ese periódico contrarrevolucionario no tiene nada que ver conmigo, o quien me dice, te voy a dar la información, pero no puedes ni siquiera decir que está aquí, o te voy a decir dónde puedes encontrarla. Y otra vez, ¿cómo me entero yo de lo que comentan de los comentaristas de diario? Mira, yo también creo y abogo por una sociedad, por una Cuba democrática. La gente tiene el derecho de decir lo que quiera. En tanto, no ofenda o no, ofenda a la... En tanto no ofenda a las personas que están a su alrededor, o no sean racistas, o no sean... xenófobos, no sean demasiado agresivos, a mí en tanto no me afecta en nada. Me parece que la gente tiene que acostumbrarse, tanto los cubanos adentro o afuera, los que pensamos todos diferentes, tenemos que acostumbrarnos a pensar que el otro puede pensar diferente y que tiene derecho además a expresarlo.
María, a mí me llama la...
Una Cuba futura donde la gente diga lo que piensa sin miedo.
Y de sin eso tanto se trata.
Anonimato. O sea, lo que pasa mucho también en los comentaristas en diario es que hay muchos anónimos. La gente no es capaz de dar la cara ni de un lado ni del otro.
En Diario de Cuba no solamente...
Miedo de un lado como del otro.
María, esa es la dinámica de Internet actualmente y es una cobertura que tienen las personas... que por alguna razón no quieren identificarse, eso es democrático. Quería preguntarte, María, a mí me llama la atención, se está hablando aquí de Diario de Cuba, me llama la atención que tú dices que la gente te conoce, que la gente conoce mucho tu trabajo o la existencia de Diario de Cuba. Si es un diario online, ¿cómo es posible esto en un país sin internet?
La verdad es que yo me hago siempre la misma pregunta. Yo he intentado pasar de anónima en un montón de lugares, he ido a obras de teatro donde me he colado como prensa porque tengo amigos que han estado en la producción y cosas así. Y me han dicho, pase, si nadie se va a enterar que tú estás aquí, nadie sabe quién tú eres. Y cuando yo iba adentro, los actores me preguntan si yo fui la que hice la reseña de Pascual Obra. Y me encuentro con gente en la calle que dice que lee Diario de Cuba. O sea, Diario hasta el momento no está bloqueado en la isla. Además, tenemos el boletín que la gente, a la que la gente accede, pero ¿cuáles son las vías? O sea, la gente siempre se le ingenia para encontrar la vía y leer. Ahora, exactamente, o sea, yo siempre me hago la misma pregunta, ¿cómo la gente sabe más de lo que dice saber?
Así mismo, así mismo. María, ¿qué tiempo llevas escribiendo para Diario de Cuba?
Para Diario, 2 años y un poquito.
Sí, ¿y has pensado en algún momento tirar la toalla?
Tirar la toalla, entonces es. Yo no sé hacer otra cosa que no sé escribir.
Muy bien.
Abandonar el juego.
Muy bien.
María, ¿cómo la última pregunta? Se nos va el tiempo, desgraciadamente, pero estamos hablando aquí de cómo es el momento ese en que uno da el paso dentro de Cuba y se pasa a la prensa prohibida, vamos a llamarle así. ¿Cómo fue en tu caso ese momento de decisión de convertirte, por decirlo de alguna manera?
Bueno, es que yo llevo un buen tiempo colaborando con la prensa prohibida. Como te le dices, aún cuando trabajaba para el Estado, ya yo trabajaba para la prensa prohibida con seudónimo. Y un día decidí que basta ya de esconderme, que, o sea, que una vida agachada. Yo tenía una profesora en una carrera que decía que mientras más uno se agacha, más se le ve. Y yo tuve la necesidad un día de que no se me viera más y tener que y poder caminar por la calle con la cara en alta.
Muy bien, pues agradecemos.
Ese fue mi brinco.
Muy valiente, María, te felicitamos. Yo creo que tú debes saber, ¿no? Debes estar consciente de la del trabajo que haces. El saldo final, ¿no? De la información que suministras para el exterior, que es muy valiosa para nosotros los que vivimos fuera de Cuba y también para el rebote ese. Así que te felicitamos desde este programa Contacto Cuba y quedamos para una próxima ocasión porque el tema tiene mucha tela. Muchas gracias, María Matienzo. Y hasta la próxima.
Sí, está bien. Bueno.
Amigos, estamos concluyendo ya Contacto Cuba. Como cada tarde me acompaña mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hemos estado hablando sobre los retos del periodismo independiente y cómo estos logran salir a flote en medio de las amenazas, en medio de los obstáculos que les impone la prensa oficial, que le impone el departamento ideológico del Comité Central y además los otros sustratos.
El famoso DOR.
De la policía política en Cuba. Vamos a hablar, empezando ya casi este programa para atrás. Íbamos a hablar al principio con Ernesto Pérez Chan y finalmente lo tenemos ya. Ernesto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luis Felipe.
Bueno, bienvenido a Contacto Cuba. Cuéntanos de ese artículo que tú publicaste hace quizás un par de semanas, amenazado por la seguridad del Estado, y que Jorge Olivera Castillo ha vuelto sobre él en un artículo que se llama El viacrucis del periodismo, del periodista independiente. ¿Cuáles son esos primeros obstáculos? Cuéntanos.
Bueno, mira, gracias sobre todo a Castillo, que habló del tema, ¿no? Yo pensé que realmente era necesario abordarlo porque en los últimos días he recibido varias amenazas, ¿no? Indirectas, y nadie ha tenido el valor de venir aquí y decirme te vamos a hacer esto, te vamos a hacer lo otro, sino que han utilizado a vecinos, los familiares, para mandarme ese tipo de mensajes, incluso de que me amenazan con enviarme a la cárcel, es decir, y mi padre estaba muy asustado, mis hermanas también están muy asustadas. Los vecinos constantemente me están enviando advertencias, cuídate Ernesto, ten cuidado. Y incluso cada vez que vienen a visitarme al edificio, que eso es casi todos los días, tienen por lo menos el aquello de venir, decírmelo, Ernesto, vinieron hoy, preguntaron tal cosa. Es decir, ya es un acoso bastante constante.
¿Quiénes son los que van, Ernesto?
Bueno, dicen que son, no se identifican, porque incluso vienen en una moto, son oficiales del MININ, que vienen vestidos de civil, y hacen, interrogan, ¿no?, sobre el aspecto de que si cómo es mi vida, con quiénes vienen a mi casa, con quién me relaciono, si visito una iglesia en específico, ese tipo de preguntas, incluso han tocado a la puerta de mi inmediato. Es decir, ya se han vuelto bastante molestos. Entonces yo decidí escribir ese artículo para decir, bueno, yo no les tengo ningún miedo, voy a seguirlo haciendo, ¿no? Ese fue el objetivo. Y yo no estoy haciendo nada, soy un escritor tratando de expresarme y tratando de luchar por mi derecho a expresarme libremente sin tenerle que pedir permiso a nadie, ¿no?
Sí, claro. Ernesto, cuéntanos de esa arquitectura que tiene por dentro el periodismo independiente. ¿Cómo acopias los datos? ¿Cómo entrevistas a la gente? ¿Y cómo te enfrentas a ellos de alguna manera? Porque tienes que decirle que eres un periodista independiente.
Sí. Realmente se pasa mucho trabajo. Es decir, salgo a la calle, salgo con mi teléfono móvil, es decir, grabo todas las cosas en mi teléfono. Salgo con mi cámara, trato de entrevistar a las personas. Al principio pasaba mucho trabajo, es decir, no sabía cómo hacerlo. Recuerda que yo vengo de la literatura, no del periodismo. Pero ya he ido con el tiempo ganando más experiencia, ya sé cómo preguntarle, cómo convencerlos de que pueden hablar, de que no tengan miedo de hablar. Y me he dado cuenta que la gente tiene ganas de hablar, que la gente tiene ganas de denunciar cosas. Y no cuesta tanto trabajo, es decir, a veces uno ve el problema, sale a la calle, piensa que alguien le va a rechazar porque uno se identifica como de cubanés, pero no, realmente la gente tiene deseos de hablar. Realmente,
Ernesto,
esa es mi experiencia en particular.
Una pregunta, al régimen le gustan más las metáforas, tradicionalmente el teatro cubano ha hecho eso, ha dicho las cosas metafóricamente con un lenguaje indirecto, pero tú en tu artículo has utilizado la primera persona y has puesto a tu familia por delante. Eso es muy peligroso. ¿Estamos en lo cierto?
Sí, 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 es muy peligroso. Realmente, incluso mi padre nunca me habló de que lo visitara un oficial. Me dice, no, un amigo me dice, y yo sé que el amigo no es tal, ¿entiendes? Él mismo ni se atreve a decir quién lo visitó, pero me lanza estas amenazas. Es decir, mi padre es un militar, está entrenado en ese tipo de cosas, sabe lo que está pasando. Y aunque lo que quiere es callarme, ¿no? Decir, cállate la boca para que te vaya mucho mejor. Él realmente no comprende comprende lo que está pasando. No entiende el mundo que se está moviendo, ¿no? Eso es una cosa muy,
sí, claro,
extra, ¿no? Muy bueno, que vivimos a diario aquí.
Sí, un minuto que nos queda. En un minuto que nos queda, ¿cuál es tu reto ahora mismo, después de todo esto? ¿Ernesto? Bueno, desgraciadamente hemos perdido la comunicación otra vez con Ernesto Pérez Chan, quien estaba relatándonos todo lo que ha sucedido con su vida a partir de haber dado el paso hacia el periodismo independiente desde las instituciones oficiales en donde trabajó.
Yo diría que nos la perdieron, la comunicación, porque en el transcurso de este programa hemos tratado de conectar con él varias veces y ha sido muy difícil, lo cual quiere decir lo que sabemos, que están monitoreando nuestras llamadas, y esto confirma la tesis, el impulso de la prensa independiente, no oficialista, arriesgada, como queramos llamarle, en Cuba, para dar a conocer lo que está sucediendo. Así que, bueno, demostrado está.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.